Muy buenos días, estás en Herrera en COPE con el saludo de Antonio Reis por delante, miércoles 2 de agosto. Y la prueba de que el mes tradicionalmente más vacacional y ya no para o casi nada, la tenemos en todo lo que viene deparándonos esta jornada. Tenemos a Pedro Sánchez en Marruecos, tenemos al presidente catalán Pere Aragonés poniendo precio a Sánchez para apoyar su investidura, a Donald Trump con más problemas judiciales, en este caso con la imputación más grave por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Y vamos a empezar por Marruecos. Sí, vaya por delante que Pedro Sánchez no deja nada al azar. Ningún movimiento del presidente es casual y todo lo que hace tiene su intención y también su interés. No hace falta irse muy lejos. Basta con analizar el adelanto electoral de las elecciones al 23 de julio. Con media España en modo desconexión total. Después de estar en Lanzarote, Sánchez podía haber escogido cualquier lugar para pasar su segunda semana de vacaciones. Bueno, así a bote pronto, se me ocurre un largo listado de destinos y todos con su seguridad garantizada. Las Marismillas en Doñana, tanto que le preocupa el Parque Nacional a Sánchez. Cualquier isla, La Gomera, ahora que ya tienen luz. Y fuera de España, sueñen lo que quieran porque cualquier destino está al alcance del presidente. No habría tenido ningún problema. Pero no. Se ha ido a Marruecos a pasar unos días con su familia alojado en un hotel de lujo. Y ya están los corifeos de Moncloa gritando. El presidente se puede ir donde le dé la gana. Y no les falta razón. Si no fuera porque con Sánchez todo tiene una cara B. Ese viaje, supuestamente privado, tiene un gran simbolismo y arrastra dos capítulos aún no resueltos. Llega 15 meses después de que estallara el denominado caso Pegasus, en el que el propio gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos. Y luego está el volantazo de España con el Sáhara, alineándose con las tesis de Rabat, en una concesión histórica que todavía está por ver su repercusión. Las contrapartidas han sido muy, muy, muy escasas. De momento, las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas más de un año después. Estas son algunas claves. Luego está la información oficial que puntualiza. Es un viaje privado, en vuelo regular, y se lo ha costeado Sánchez. Bueno, si se va a ver o no con Mohamed VI, queda en el aire. Pero según la prensa marroquí, en algún momento puntual de las vacaciones de Sánchez va a estar muy cerca de donde se encuentra el rey Alawi. Con Pedro Sánchez en Marruecos quedan 15 días para la constitución de las Cortes Generales y los partidos a los que tiene que recurrir el PSOE para sacar adelante la investidura comienzan a levantar sus cartas. Hay ejercicios que son innecesarios porque ya conocemos de antemano por dónde van a ir sus exigencias. Sí, los separatistas suelen ser bastante directos para que luego nadie se llame a engaño. Hay un punto de partida que ya se apresuró a reclamar el fugado Puigdemont. Referéndum y amnistía. Y no solo para él, sino para los 4.000 personas que su defensa entiende que resultaron perjudicadas con el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Cuando escuchan esto sale de la izquierda rauda y veloz a decir que, bueno, Puigdemont sabe que esto no es legal, sabe que no es constitucional y conoce a la perfección que no se lo vamos a poder conceder. Claro que es inconstitucional. Pero también nos contaron que no habría indultos si los hubo. Que no se derogaría el delito de sedición y se tramitó con urgencia. Una reforma a la carta del Código Penal para contentar a delincuentes. ¿Qué nos garantiza que ahora sí hay que creer lo que nos está contando Sánchez? Bueno, este es el punto de partida que desde el PSOE, también desde Sumar, confían en que Junts vaya modulando. Pero eso es mucho esperar. El máximo rival político del partido Puigdemont, que son los de Esquerra, no pueden permitirse que les recorte espacio. Saben desde Esquerra que están a 2 años para las autonómicas en Cataluña y son conscientes de que el 23J recibieron un castigo severo con la pérdida de 6 diputados. Ahora tienen que recomponerse tras una victoria del PSC en Cataluña que les ha dejado tocados. ¿Cuál es la estrategia? Ahondar en las tesis separatistas. Borrarse la etiqueta de palmeros de Sánchez. Han sujetado sí al presidente durante toda la legislatura, pero ahora hay que aparentar que todo ha sido un accidente. Que empiezan de cero. Conclusión. Mantienen las mismas exigencias que Junts y el presidente Pere Aragonés de Esquerra habla ahora también de referéndum.
Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Aragonés sabe que la estrategia pactista que ha mantenido con Sánchez durante la legislatura les ha hundido en Cataluña. De ahí ahora que se alinee con el órdago de Puigdemont, que por otro lado es su vieja reivindicación que tantas expectativas ha creado entre los catalanes y a la vez tantas frustraciones. A partir de ahora, el PSOE va a entrar en negociaciones directas, ya lo está haciendo, sería conveniente que se hagan públicas, no las esperen. Y en un principio, este es el punto de partida, no les van a dar la amnistía directamente, el referéndum como tal, eso es de esperar. Y lo que van a intentar es convencer a los separatistas con algún tipo de eufemismo. Cierran la puerta al PP, se la abren de par en par a los que no quieren pertenecer a España. Y lo admite María Jesús Montero, la ministra. Eso sí, dentro del marco constitucional.
Yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad. Cualquier exploración que tengamos que hacer, cualquier cuestión en la que podamos avanzar, tiene como límite el marco constitucional y es lógico. Se entiende que hay expectativa, que hay un ideario por parte de los grupos nacionalistas que está ahí y que se encuentra en las antípodas de la concesión de España que tiene el Partido Socialista, pero hay otras fórmulas que se pueden seguir trabajando y que, por tanto, es de lo que tenemos que hablar.
Lo que ha vuelto a primera línea también es el asunto de la financiación autonómica. Esto es un elemento recurrente al que siempre se acude cuando una comunidad quiere sacar más tajada que el resto. Se pueden imaginar cuál es. Con el resultado electoral en la mano, sabiendo que son decisivos, Esquerra lo ha vuelto a poner encima de la mesa como una prioridad. Cataluña es la comunidad que más déficit acumula de toda España. Y lo que exige, desde hace años, es que el gobierno efectúe una quita de su deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Supera los 71.000 millones de euros. Así que aparte de lo del referéndum y de la amnistía, es otra de las cuestiones, otra de las exigencias. Y aquí ya saben cómo se las gastan los separatistas. Nada de negociar con el conjunto de los presidentes autonómicos. Nada de hacerlo en un marco en el que el resto de regiones expongan sus demandas. Esquerra quiere que se haga de forma bilateral. Bueno, con esto de la financiación autonómica pasa como con tantos otros asuntos. Como si el PSOE no hubiera gobernado durante estos 4 años. Una vez que el presidente catalán ha pedido un trato exclusivo con Moncloa, hay varios presidentes socialistas que han salido a denunciar los agravios. Y es un tema que sí les levanta. Lo de Bildu, lo de Esquerra, lo de Junts, les incomoda, pero lo sufren en silencio. Esto no. Les preocupa y les interesa más. En el PP, el presidente que ha salido es el valenciano Carlos Mazón. Lo que exige es que cualquier acuerdo de financiación con Cataluña, sobre todo para hablar de la quita de la deuda, se haga con transparencia. Valencia es también otra comunidad que aspira a esa situación.
Y por tanto, tengo que decirle que solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor. Me provoca indignación. Y que confío y espero, aunque tengo, desgraciadamente, pocos motivos para confiar y para esperar, que sea una serpiente de verano.
Una serpiente en el verano, como decía Paco Rasel hace unos minutos. En Estados Unidos es noticia de esta madrugada una nueva imputación del expresidente Donald Trump con un horizonte judicial nada halagüeño. Enseguida vamos a analizar todo el horizonte que tiene por delante, pero esta última imputación no es una más. está vinculada al asalto al Capitolio en 2021 y se enfrenta a 55 años de cárcel. Mañana jueves tendrá que acudir a los juzgados. Allí va a conocer los cargos que le imputan. Son cuatro. Y todos relacionados con la pretensión de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se le atribuye estar detrás del propio asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos. Todo esto a poco más de un año para las presidenciales. Y cuidado, porque si analizamos las últimas encuestas, Trump ganaría las primarias del Partido Republicano. Hemos escuchado antes de esta imputación al propio Trump escribir en redes sociales: he oído que el trastornado del fiscal va a sacar más cargos falsos contra mí, contra su presidente favorito. Y lanzaba varias preguntas. ¿Por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué han esperado tanto? ¿Por qué querían hacerlo en mitad de mi campaña? Un asunto que va a dar mucho que hablar a lo largo de toda esta semana.